Gianni, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En Puerto Madryn la temperatura es de 9 grados con cielo algo nublado.
Argentina puede aumentar su producción de granos.
El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristian Amuchastegui, aseguró que la Argentina está en condiciones en poco tiempo de aumentar en un 50% la producción anual de granos, llegando a 150 millones de toneladas.
Los trabajadores de subterráneos liberan molinetes.
En 6 estaciones, ante la falta de respuesta al pedido de un aumento salarial. Hasta las 9 de la mañana en las estaciones cabeceras Carabobo de la línea A, Federico Lacroce de la línea B, Constitución de la línea C, Congreso de Tucumán, línea D, Plaza de los Virreyes, línea E y 11 de la línea H. Habrá clases pese al conflicto.
Alumnos y docentes del Colegio Nacional de Buenos Aires acordaron asistir al establecimiento y dar clases en la calle si encuentran cerradas las aulas luego de haber encontrado clausurados varios gabinetes, bibliotecas y oficinas de administración.
Copa Libertadores de América 2010.
En el estadio Beira Río de Porto Alegre, el equipo gaucho Inter, donde juegan los argentinos Andrés D'Alessandro, Pablo Guiñazú y Roberto Bondancieri, que estuvo en el banco, derrotó al mexicano Chivas de Guadalajara por 3-2 y es el nuevo campeón.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En Puerto Madryn la temperatura es de 9 grados con cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene. La radio pública tiene.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, con poca gente esta noche, inclemente, en el auditorio de Maipú 555.
Pero vinieron los mejores, ¿eh?
Desde luego que sí. Saludemos con gran euforia a nuestro amigo Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Muy bien. En este momento Patricio Barto es arrastrado por la multitud. Y aquí del otro lado está el querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que en este momento rechaza un cargo oficial. Muy bien.
Sí.
Ya presentados nuestros compañeros, vamos a pedirle a Patricio Barton que nos diga cuáles serán nuestras actividades de esta semana, lo cual no es muy interesante.
Bien, gracias por la presentación. Lo estuve estudiando. Es mañana, vamos a estar aquí.
Ajá.
Maipú 555, con entrada libre y gratuita, como
después,
siempre.
Nada.
Y después no hay mayores novedades. Vamos a ir dosificando las novedades.
Muy bien, claro, porque la gente podría recibirlas incluso con un patatús, con un desmayo.
Claro, todo nuevo, usted le cambia
todo. Todo de golpe, la demasiada información dada así, incluso por usted que tiene un discurso catastrófico, si se
sí,
quiere,
señor,
puede producir en las viejas consecuencias fatales,
sí,
llegado el caso. No me atreví a decirlo.
Dígalo.
Pero viendo que algunas viejas incluso ya han tomado la precaución de desmayarse, lo digo directamente. Barton, vamos directamente
la gente,
entonces.
Ah, bueno, sí.
Hay una cosa de... ¿Usted tiene alguna gacetilla de algunas
gente
personas amigas?
De Berazategui.
Ajá.
Van a ser desde este viernes 20, es este viernes, ¿no? Sí. Hasta el domingo, o sea, durante el fin de semana, se hace el Berazategui Jazz. Un festival de jazz.
¿Jazz o jazz?
Jazz.
Ah.
Van a estar, por ejemplo, la banda de jazz de 3 de febrero, la orquesta Escuela de Berazategui, los Swing Timers, Swingsters,
los Swing
Big
Timer.
Band. Sí.
Pero los Swing Timers eran un conjunto.
Sí.
En donde estaba Chico Navarro.
Bueno, quizás el.
Donde estaba Jorge Navarro.
Epa.
Donde estaba Negro González. Pero de hace mucho tiempo,
¿y serán
conjunto
que
de jazz? Pero nada impide que usted haga un conjunto de lo que fuere y le ponga los Swing Timers.
No, sí, que se lo impide, ¿cómo no?
Es decir, casi es imposible no ponerle los Swing Timers a un conjunto musical.
No. Yo pienso, sí, está prohibido.
Pienso si usted... en música y enseguida pienso en el swing y en el time.
Pero, escúcheme, si usted ya conoce y reconoce que una banda que se llama de esa manera, no puede poner el mismo nombre.
Sí, pero esta gente por ahí ni conoce ni reconoce, porque convengamos que han pasado muchos años, cada uno de sus integrantes ha hecho una carrera por distintos caminos.
No importa.
No es tan fácil,
señor,
hacer una banda
y
tener que leer el libro de la historia del jazz para ver qué nombre no ponerle.
Mire, también con los Swing Timers tocan los Swingsters Big Band.
Ajá. Bueno, ahí tiene, como se le puede poner de otra manera, tranquilamente.
Tranquilamente.
Sí, sin mayor desventaja.
Y porque si no, a cualquier cuarteto te le pone los Beatles y dice, yo no sabía.
Claro.
Y sí. Bueno, esto va a ser ahí en el Centro Municipal León Rigolo. Ah, no es en el De Vicenzo, donde
no es en
casi
donde
todo.
Creímos que era, salvo que le hayan cambiado el nombre de Vicenzo por el de Rigolo, cosa que no creo.
No creo, esto es en calle 15.
No, entonces, ni siquiera es en Berazategui, sí. 15, calculo yo, es la que viene después de la 14, que en Berazategui quiere decir mucho.
Bien.
Berazategui es la calle central. Y la calle que se llama, si es que se llama de alguna manera, Rigoló.
Ah, bueno, entonces debe ser efectivamente esa. Calle 15, 5675.
Bueno, ese número no me dice
nada.
Es
la altura.
En el Gran Buenos Aires son muy generosos con los números de las casas. Calle 14, 200.809.
Al 200.000. Si no, toda la información está en internet, en Cultura Berazategui.
Sí, donde iremos pronto.
.gov.ar.
A ver, repita, Cultura Berazategui.
.gov, con B corta.
Con B corta, porque.
.ar.
Vio como son. Bien.
De extranjerizante, dice usted.
No, pero ahora no, hay uno con B larga también.
De burros, señor.
Ahí también.
De burros. Escriben gobernador con B larga. Con B corta. Señores, Patricio Barton tiene seguramente algo que decirnos.
Sí, yo hasta hace un rato estaba en posición de decir Shasana.
¿Perdón? ¿Qué es lo que vulgarmente en el barrio se llama?
Prendé un fósforo cuando salí.
Tomá los 20 centavos.
No, señores, parado sobre la cabeza. Sobre la coronilla.
Pero esa es prácticamente una posición del yoga.
Sí, es, efectivamente es una posición del yoga.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Y qué, yoga sí. o yoga?
Sí, se dice yoga.
¿Yoga?
Sí.
Se dice
pero
yoga
mucha
si,
gente
usted,
dice
si usted
yoga.
Es, por ejemplo, mendocino.
No, no, la pronunciación correcta es yoga, pero este...
Claro.
Pero bueno,
¿y
si
cuál sería la pronunciación correcta? La que
le digo yo.
¿La de la India o la que me dice usted? Porque usted se ha adueñado del yoga como otros se han adueñado, ponele, de la
no,
historia
hay,
del jazz.
No, hay una argumentación que no recuerdo ahora, pero que se la podría traer.
Ah, bueno, ahora
pero
sí que le creo.
Como quiera.
Antes no le creía, pero después de semejante argumento no puedo menos que rendirme.
Pero lo importante es que he logrado licuar mi sangre.
Ah. ¿Con qué ventaja? Porque en general la sangre viene licuada.
Sí.
Quiero decir, no viene en estado sólido la sangre.
No, pero si usted la deja estancada, si usted se queda quieto, por ejemplo.
Sí, es lo que uno hace.
Bueno, mucho tiempo quieto.
Sí.
La sangre es como que le empieza a circular siempre de la misma manera.
¿Y cómo que? Bueno, afortunadamente, mire, si de golpe la sangre decide invertir su trayectoria.
Si va contramano la sangre,
claro,
sale por todos lados,
el sentido
señor.
De las manecillas del no reloj.
No es a contramano, señor, pero usted oxigena la sangre con pranayamas.
Que es una bebida.
Que tiene que hiperventilarse, por ejemplo.
¿Eh?
¿Usted se hiperventila de vez en cuando? O...
Sí, yo cada tanto abro la ventana y saco los colchones, dejo que entre un poco de
no,
aire.
Señor.
Porque si no, veo cómo es.
No, si se sobreoxigena usted.
Ah, cuando... Sí,
ejercicios.
Sí. Cuando juego, por ejemplo, no sé.
Señor, ¿de qué está hablando?
Cuando usted tiene que hacer ejercicios
de ¿cuál es el
de
tema
hiperventilación?
Con el cual, hiperventilación, no sé lo que es, señor.
Tiene que hacer, por ejemplo, haga conmigo.
Sí.
Eso es un perro.
¿Qué se cree?
Está imitando un perro.
Esto es extorsivo.
Usted hace...
Ah, cuando respira mucho, seguido.
Y corta, respiraciones cortas y a máxima velocidad, siempre por la nariz, nunca por la boca.
Ajá. ¿Y eso es bueno?
Y claro, usted se hiperventila, en algún momento, si usted...
Se muere.
Continúa...
Claro.
Con eso...
Es como todos los vicios, ¿vio?
No, no es un vicio, señor.
¿Pero para qué sirve?
Es una práctica, es una también una filosofía.
Sí, todos los vicios son una práctica.
Y usted logra mayores estados de, por ejemplo, de conciencia.
Ajá. No sé si quiero.
De salud física...
Ahí quiero.
Eso
quiero. Buenas tardes. ¿Este
Buenas
es tarde. Un instituto de yoga o algo?
Sí, señor.
Sí, está...
¿El Swami?
¿Andrés Percivale?
No, señor, Andrés Percivale no está aquí. Y no es la única persona que practica.
¿Qué clase de instituto es este que ni siquiera está Andrés Percivale?
Bueno, yoga y Andrés Percivale son lo mismo.
No, es lo mismo, señor.
Es el verdadero yoga, es el de Andrés Percivale. Yo a ninguno le creo esos que vienen con un turbante y te adivina la suerte. Yo
pero
no
tiene
creo.
Nada que ver adivinar
pero
la
sí,
suerte,
Andrés,
señor.
¿Cómo? ¿Los yoga qué hace un yoga?
Adivina
se
la
sienta
suerte.
Arriba de una cama de clavos mientras te adivina la suerte,
no,
como todo el mundo
señor,
sabe.
Eso es un fakir.
¿Quién? ¿Andrés Percivale? Me parecía.
No, mire, si usted quiere empezar a incursionar en el yoga, por ejemplo, se pone en posición de loto.
No, señor.
Sí.
Si para empezar no,
si
me
hay
tengo
que ir a jugar,
claro,
hay que ir a jugar para
que queda cuando haga un mes.
Pero, ¿usted no hace la flor de loto?
No, no. Explíqueme bien cómo es el asunto. ¿Qué es lo que puedo ganar yo, que vengo acá con mi cuñado?
Claro. Ah, ¿vienen
ambos
los dos?
Ambos tenemos pésimas saludes.
¿Qué tienen? ¿Qué?
Venimos jugando al loto hace un tiempo y nos dijeron que acá es donde más o menos nos van a explicar.
No, no, mire, lo que ustedes tienen que hacer, empezar a hacer, es mentalizar.
Momento. Vamos por parte. Organícese. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo hay que venir?
Tiene que venir, puede venir tres veces por semana.
Tres veces por semana.
Tenemos una práctica inicial de una hora.
Ajá.
Usted va a estar una hora aquí.
Sí.
¿Cómo qué ropa tengo que traer? Por ejemplo, Adidas Yoga.
Ropa cómoda, señor. Lo que quiera
ropa cómoda, qué sé yo.
Ropa,
todo me queda cómodo.
Yo estoy cómodo así como
estoy cómodo.
No. Así
con este pantalón de lentejuelas. Me imagino que no es bueno para practicar judo porque lo agarro al contrincante. y lo corto.
Pero esto no es judo, señores, yoga.
Bueno, más
yoga.
O menos lo mismo.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo, no son todos japoneses.
¿Sabe yoga? Por ejemplo, aprovecha la fuerza del otro y
no,
lo mata.
No, eso es aikido, señor.
Bueno,
es otra disciplina.
Son todas cosas japonesas.
Para mí
son yoga,
todas,
yudo, aikido,
que vio una cosa las vio todas.
No, no es así, no es así, señor.
Señor.
Usted va a empezar con la práctica.
Vamos a ver si estamos viendo, estamos viendo las condiciones. Vienen muchas minas acá, onda, que ven con el asunto de sí, que se agarren cierto de la mano, después que se soplense la nuca, saluden al sol.
Y sí.
Claro, agáchense que vienen los indios. Cuando uno quiere acordar, una cosa lleva a la otra y estamos haciendo un negocio redondo.
Bueno, sí, por supuesto que vienen muchas mujeres, también vienen hombres.
Ajá, no, no, no.
No, 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 ¿qué?
No, porque me dice, viene el hombre y me hace gesto como del mate y venga.
Señor, le digo que es abierto a todo
ropa,
público.
La tenemos que traer nosotros, entonces.
Sí, sí, la ropa.
No la dan ustedes.
No, señor, no hay ningún indumentario
no,
particular.
Podría ser, yo he visto que dice gimnasio de yoga, Paulito, ponele, qué sé yo.
No, bueno, vendemos las remeras, si usted quiere.
¿Ah, venden las remeras?
Sí.
¿Cómo son? A ver, porque a mí me gustaría.
A ver, muéstreme una remera, señor.
Y mire, por ejemplo, esta.
Oh, qué lindo.
Pero esa no es muy cómoda,
mire,
parece.
Sí, sí.
Sí, sí, es bien ceñida al cuerpo, ¿vio?
Sí, eso es lo que veo.
Sí, porque le sujeta.
¿Qué? Sí, sí.
Para los músculos es importante estar sujetado para el trabajo muscular.
No, no me gusta.
Es una camisa de fuerza,
no, señores. Pero uno puede venir sin esa remera.
Por supuesto, señor.
Bueno, bueno.
¿Y abajo?
Y abajo un jogging. También, ojo, hay prácticas de yoga desnudos.
¿De ahí viene la palabra jogging, de yoga?
No, 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 señor, no sé de dónde viene.
¿Cómo desnudo, señor?
Sí, sí, hay.
Cabeza abajo desnudo es peligroso. Puedes tener una mala caída.
Bueno, por eso. Usted puede ir probando.
Sí, uh-huh. Sí, de caerse desde distintas alturas.
No, distintas. Por eso le digo, primero venga con ropa cómoda.
Sí. Sí.
Lo vamos llevando.
¿Zapatilla, descalzo? ¿Cómo
descalzo, descalzo.
¿Descalzo? ¿Cómo voy a venir descalzo a mi casa?
No, señor, viene.
Vivo por la calle Triunvirato, que es empedrada.
Sí.
Viene calzado.
Ah, sí, yo siempre, especialmente acá que vienen Patovica, todo, yo vengo calzado. Tengo una Ballester Molina que te agarro y te...
¿Qué revisa? Ballester Molina, con una zapatilla se tiene que
Bien.
¿Y dónde la saca acá?
No, la última vez...
En el vestuario...
Yo una vez fui a un lugar así como este.
Sí.
Y la zapatilla al final nadie sabe cuál es, porque uno sale tan relajado que agarra cualquier cosa.
Claro, y cualquier zapatilla le entra.
Entonces y bueno, es un riesgo, es un riesgo.
Se relaja,
señor.
Queda como una cosa así proteica.
Sí, queda relajado, pero después, al cabo de media hora,
¿qué?
Usted se tonifica y se energiza.
Sí, pero ya me fui.
Claro.
En mi casa, no voy a quedar media hora como un gil esperando. ¡Ay, me tonifiqué!
Y se lleva esa energía para su vida particular.
¿Dónde? ¿A qué hora es la
clase? A su casa.
¿A qué hora son las clases?
Y hay distintas horas. Tenemos 9 de la noche, le viene
bien. ¿A 9 de la noche dónde voy a ir con la energía?
Ya está perdido el día. Ya,
y si no, venga a la mañana. ¿Quiere venir a la mañana?
No, no puedo, no. Bueno, no importa. ¿Es todo sobre colchoneta o...?
Sobre goma eva.
¿Sobre qué?
Sobre goma eva.
¿Qué hace? ¿Manualidades mientras...? La goma eva parece manualidades, señor. No tiene otro objetivo.
No. Hay colchoneta de goma eva que es firme y es como un... Lo suficientemente flexible para no romperse ningún hueso y lo suficientemente firme como para no desvanecerse.
Como para rompérselo.
Claro. Un equilibrio.
Y señor,
dígame, hay un equilibrio.
¿Cuánto tiempo hay que estudiar, digamos, para recibirse? ¿El cinturón negro? ¿Qué?
No, acá no es cinturón, señor.
Bueno, pero ¿cuál vendría a ser el más piola? ¿O son todos iguales de giles?
No, usted puede ser un swami, un maestro.
Un swami.
Uh-huh.
¿Cómo me gustaría? ¿Qué será esto?
Swami.
Swami.
Uh-huh. No, señor, un maestro, pero para eso se tiene que dedicar.
Pero yo no quiero de no maestro, menos... para esto son muchos años de magisterio.
¿Cuántos años son, señor, para ser swami?
Y no es que se recibe, pero 4 décadas como mínimo, 40 años.
Sí, 40 años ya, que suave, estamos...
Aparece ese que hace rico con nosotros, ¿no te das cuenta?
Sí, me parece que usted está mintiendo.
40 años
todo
garpando.
Lo que usted dice tiene un olor a timo.
Sí,
sí, sí, sí.
No, señor, usted tiene que empezar a mentalizar cómo se quiere ver. ¿Usted cómo se quiere ver?
No me quiero ver. En el espejo únicamente, no sé, ¿cómo no, pero que me vea?
Si se quiere ver saludable, si se quiere ver rozagante.
Yo quiero ser saludable, no verme. Ah, que ver, ¿qué
más bueno,
se
pero
quiere ver?
Ahora que usted no es saludable...
¿Qué sabe usted?
Si me lo acaba de decir cuando llegó, me dijo
que... Ah, tiene razón,
todo.
Ya se lo dijimos, sí, la verdad que estamos chacabucos.
Bueno, pero eso es saludable según qué punto de vista, porque ¿qué es la salud?
Claro, ahí está, ¿qué es la salud? Eso es lo que me preguntaba un médico el otro día.
Usted me dijo que le dolía todo, señor, eso no es saludable.
Ah, usted me está diciendo lo que no es saludable.
No es saludable.
¿Qué es la salud? ¿Hay un estado verdaderamente de salud que uno pueda decir, ay?
Claro, nadie está saludable, señor. No. Todos tienen algo.
Señor, bueno, todos tienen algo, pero
Perito. No ¿qué? Sirve el yoga, no sirve, no
pero
sirve.
Bueno, pero señor,
no sirve para nada,
usted no probó
señor.
Con nada.
Lo acabo de oír del señor.
Está. Pero sí, no sirve se lo acabo de oír, yo también lo acabo
yo
de oír.
No lo comprendí ninguna. Hasta que no oí esas palabras reveladoras del señor.
Señor, desde que uno nace ya deja de estar saludable.
Sí, señor, y ahora cada vez lo comprendo mejor.
Dígame, ¿usted no quiere sanarse de alguna manera?
Ah, sí, sí.
Y bueno, y entonces empieza a hacer
entonces,
algo.
Ah, entonces, claro.
No, ¿sanarse de qué? Si usted no sabe qué tengo.
Pero no se trata de un diagnóstico, señor.
Ah, usted está ejerciendo
entonces,
la medicina ilegal.
Sacarle la plata a los mamados. ¿Qué es esto?
Esto no es una clínica, señor, no es un hospital.
Ah, no es nada, usted se pasa diciendo lo que no es. No es una clínica, no es un arte marcial, no es, no es una gimnasia. ¿Qué es lo que le vamos a pagar 50 pesos por mes? Porque
y bueno,
es una cara.
Algunos orientales definen por la negación, usted sabe eso.
En Uruguay sí.
No, en Uruguay no, señor.
¿Es verdad?
En el lejano oriente, pero eso no tiene que ver ahora con esto. Mire, estamos por empezar la práctica.
Bueno.
Tenemos cientos de alumnos.
¿Tenemos que traer carnet?
Carnet.
Ah.
Sí. Después le vamos a hacer un carnet.
No, después no. No. A mí me gusta...
Primero quiero...
No, pero no. Imagínense que cae la policía.
Sí.
Cae la policía y me agarra a mí cabeza abajo. ¿Cómo le explico yo?
Y le dice...
Digo, ¿qué está haciendo acá? Me dice el tipo, en esta actitud tan sospechosa, y no le puedo decir que no. Y le digo, desde abajo, los miro así, le digo al tipo, estoy haciendo yoga. Ah, sí, a ver, muéstreme el carnet.
No tenemos.
¿Y qué le digo yo? ¿Que se me cayó por el bolsillo?
No, señor.
A ver, ¿podemos hacer una clase de prueba como para
claro,
ver si nos gusta? Porque
para
hasta
si
ahora...
que nos pongamos en bueno. alguna posición, a ver si nos sale, porque por ahí vamos y pasamos papelón delante de la gente, por ahí hace mucho que van, ¿no?
Claro, bueno, me parece muy bien.
A ver.
Entonces, nos ponemos en posición de loto.
¿Cuál es, señor? Explíquenos.
¿Cómo
mejor.
Nos ponemos?
Así, con las piernas cruzadas.
No, es imposible.
Bueno,
las
sí, pero
cruzadas,
inténtelo.
Sí, ¿cómo no? Así.
No, no, así no. Sí. Inténtelo sentado en el piso.
Ah, en el piso.
Y con los empeines de los pies, ¿de dónde va a ser?
Sí.
Sobre los muslos invertidos.
¿Sobre los qué?
¿Pero qué
es muy difícil explicar esto,
señor,
en radio.
¿Usted cree que esto se sigue usando?
La gente sabe que es posición de loto, señor.
¿Por qué no se sienta usted? A ver.
Mire. Así. Ponemos pulgar e índice juntos, palmas hacia arriba.
Pero esto
un gestito
de
idea.
Ahora es de noche. ¿Cómo un gestito de idea? No, hacia abajo porque es de noche. Hacia arriba, hacia de... así. Muy bien.
Como diciendo...
como poniendo a secar una franela.
Como diciendo, entró de casualidad.
Ponemos los deditos así. ¿Y ahora?
Y mentalizamos...
Pero todavía no me senté. Estoy parado.
Pero siéntese de una vez.
¿Pero en qué posición? Porque
el loto, señor.
Bueno,
siéntese
bueno.
Como quiera, como pueda, en el piso.
Cruza la gamba.
Che, qué dura es la... ¿Cómo se llama? Mamá
Eva. La goma Eva esta.
Ahora sí mentalizamos un árbol.
A ver, un árbol.
Primero...
Si me permite, lo puedo ir mentalizando, por ejemplo, la raíz, el tronco...
Sí, sí, sí.
O lo tengo que mentalizar todo de un saco.
Como usted quiera, recórralo.
¿Qué árbol me recomienda para mentalizar?
Sí. Cualquiera, señor.
No, pero es importante.
Claro.
No es lo mismo un ceibo que un saco.
Con algo que se identifique usted corporalmente.
Ombú. Pero no es árbol, es arbusto.
Es un arbusto.
Y entonces...
Oye, ahora ya no puedo pensar en otra cosa
no,
que no sea en un ombú, por culpa del señor.
Bueno, no importa, trabajemos con un ombú.
Pero es un arbusto.
Sí, no es
mentalicemos
un
ombú.
No es un árbol, señor. Bueno, está bien.
Somos...
Me costó pensarlo, porque vio lo que es un ombú, ¿no? ya quedé que por el resto del día no voy a poder pensar en otro árbol.
No, ya veo un ombú ahí.
¿Lo ven?
Sí, casi...
Ese ombú...
Sí.
Somos nosotros.
¿Usted dos?
No, usted también.
No, yo no.
Usted también.
¿Será usted una
mujer? No, señor.
Lo veo
tenemos
ahí,
que mentalizar.
Lo veo, usted me dice
por
que
favor.
Son ustedes dos, le creo. Pero que soy yo, no.
Señor, dígase a usted mismo. Soy un ombú.
Buenas tardes. Soy un ombú.
Ahora sí, soy un ombú, señor. Yo también
el ombú.
Sí, somos todos tres ombúes.
Sí, tres ombúes, conozco tres ombúes.
No ombuses.
Pues, no, señor.
Sí, ombúes.
Tres ombús.
Usted es un ombú. Usted también y yo también, ¿estamos? Vamos a mentalizar que somos...
¡Sí, somos tres ombuses!
Soy tronco...
Sí, ya sé.
Que lo digas.
Y me elevo en mí mismo...
No, un tronco no se eleva, señor. Estamos
pero pensando... señor, mentalice.
Pero usted también...
Para volvernos más etéreos.
Los árboles no vuelven.
Soy un tronco y me elevo, ¿a dónde?
En estéreo.
Me elevo...
Me llevo.
Me elevo.
Ah.
En hojas.
Me elevo en hojas.
Y soy hojas.
¿Cómo? No era un ombú.
Sí, sí, claro. Pero es ombú y también es las hojas. El ombú
bueno,
es todo.
Para atrás.
Claro. Es mejor ser tronco que hoja. La claro. Hoja tiene una vida útil.
Va haciendo todo, señor. Así no nos podemos relajar nunca, ¿eh?
Pero si...
Todavía no logramos mentalizarnos.
Volverte loco.
No, señor, usted mentalice.
Ay, momento, ¿dónde están las minas?
No vivimos nosotros solos.
Yo prefiero ponerme cabeza abajo que no decir que soy un ombú. Y pero... bueno, ¿y qué sale después? Supónganse que hacemos todas esas cosas.
Sí, pero las tiene que hacer, si no, no.
Bueno,
no.
Suponer que las hice ya. ¿Qué me pasa?
Bueno, usted entra en un estado más personal, más conectado con su cuerpo, con sus fluidos. Empieza a sentir sus fluidos.
Sí, para eso,
que
señor.
Que lo recorren.
Eso lo hago todos los días, señor. No hace falta.
No, no, que lo recorren.
Sí.
Usted es un universo.
En a sí. Mí me dijo un muchacho que estudia yoga también.
Sí.
Que está en quinto año él.
No hay quinto año.
Y que él siente como la sangre le sí. Corre por las venas.
Claro.
Y se siente como da la vuelta. La sangre que te pega como sí. Un derrapar de la... hace la sangre y la siente a la noche que no lo deja dormir la sangre.
No puede ser que no lo deje dormir sí,
pero él está tan pendiente de los fluidos que no lo deja dormir, parece que
no, viviera... sentirá el vigor después de la práctica, después de una práctica muy intensa.
Sí.
Usted se acuesta y siente que ¿sí? Le late.
Ajá.
Cada músculo.
Álala.
Ah, mirá vos. ¿Y dónde me acuesto, perdón?
En su cama.
Ah, qué desperdicio. bueno, mire, no, nos vamos a ir.
Sí,
no,
pero si no hicieron nada, todavía ni empezaron.
Mucho mejor no. El otro, el del tarot, que fuimos recién.
Pero no tiene nada que ver, señor.
El tarot la justa.
Te sacaba las cartas y te batea la justa. A mí me dijo, hay una mujer en su vida.
Y, sí, y sabe lo que nos dijo, señor. Hay un gil que lo quiere estafar.
Sí.
Y nos damos cuenta de que tiene razón, señor.
No, señor, bueno, mire, si sí, la verdad es que
era, era la sota en copa. Y ahora que lo veo es medio parecido, señor.
Sí. Era usted, esta tarotista es un fenómeno. Escúcheme, usted no quiere estafar.
¿Pero qué estafar? Ya no, no empezaron a hacer nada.
Pero me hizo creer que era un
ombú. Es la primera vez que me pasa que veo personas que no están aptos para la práctica del yoga, la verdad.
Sí, porque dice que cualquier mamerto puede
No,
ser.
Señor, cualquier mamerto no.
Ah. Bueno, ¿y qué le pasó al final?
Y, usted que ya se, me ve, mire cómo estoy.
Ahora era Barton otra vez. Pero no terminó de contar. ¿Qué no, le pasó? Se puso en la posición del Bodhisattva.
No, no, de Shirshasana, señor.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo. Y ahora tengo toda la sangre en la cabeza.
Claro, se te va la sangre a la
se
cabeza.
Se te va la sangre a la cabeza.
Tenés que, porque te agarra la viaraza y
sí.
Liquidás a cualquiera, ¿eh?
¿Usted le puede agarrar así? ¿Queda para siempre así?
No, 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 queda para siempre. Usted se ve, si lo hace frente a un espejo, se ve la cara así.
Como yo toda, siempre me la veo
como así. Por explotar. ¿Usted siente que está por explotar?
Sí. ¿Y no vende fotos usted así, estampita, de Avalo Quités, de todas esas cosas?
No, señor, esas hay otras corrientes.
Porque hay que... ¿En qué creen ustedes? ¿En el chancho?
No, no se trata de creer.
Porque me dijeron que son como una secta que...
No es una secta,
les
señor.
Les agarra un revire místico y te hacen sonar.
No, no es una ¿no? secta ni tampoco es místico. Hay algunos yogas místicos, sí.
Ah, sí, esos son los que otro. Me gustan a mí. ¿En
bueno,
qué creen?
Pero tiene que... Y no sé, pregúntele a ellos, no sé en qué.
Eso debe ser lo que creen en el chancho.
Claro, ¿usted qué cree, señor? Diga,
no,
sí,
no se trata de creer, no, no es que crea.
¿Cómo no se trata de creer? Venimos a un templo acá.
¿Yo qué templo? Esto no es ningún templo. Es
no,
como,
me empieza a decir que qué sé yo, que la posición de acá, de allá.
No, yo creo
en... Y no cree ni en nada.
En los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en eso
¿sí?
creo.
No, yo no. Eso sí que no creo.
Es un mito.
No, no, no.
¿Cómo mito? Ese...
Bueno, y...
Eso es lo
¿qué nos quería decir con eso? ¿De qué modo cree usted que eso no va?
Que creo que debiéramos...
El yoga puede sacarnos de la angustia.
Sí, señor. debiéramos comenzar a hacer prácticas radiales o con el público presente.
Claro.
De a poquito, digo, No, de a poquito, ¿no? Atolondrarse y querer.
No,
ya...
no, porque si no, imagínense, por ahí salen todos corriendo de acá y se arma un toletón.
Sí, sí, señor.
Bueno, me gustó. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Edgardo Caramela, que es...
el de yoga.
El maestro de yoga, que espero que no esté escuchando, por favor.
¿Él qué es? El que lo faja todo, digamos.
No, es el maestro de
yoga. ¿Ganó muchos campeonatos?
No hay campeonatos.
¿Cómo, ¿Cómo no hay campeonato?
No hay, no se
compite. Para mí tiene... ¿Y entonces quién gana? ¿Para qué?
No pierde nadie, por lo tanto no gana nadie.
¿Pero qué tipo de deporte es que no hay competencia?
No es un deporte, señor.
¿Qué? Ah, ¿qué es? Entonces, vamos, estamos jugando acá.
Bueno, no sabe definirlo.
Bien. Vamos a saludar a... gente que...
Sí, usted a Marcelo D'Alessandro.
Bien, muy bien. Hay acá un montón de correos electrónicos.
Sí.
Pero han llegado a ultimísimo momento.
Sí, los últimos no los vimos, no sé el
no, primero. Vimos solamente 3 o 4.
Bueno. Bien, aquí tenemos uno de María Eugenia, que dice que en este momento comienza su cumpleaños y como no puede estar presente aquí para recibir el arreglo floral con que se agasaja a los oyentes cumpleañeros, le pide al sordo un tema, ¿eh? Bueno, qué lástima, porque teníamos acá preparado el arreglo floral. Si usted cumpleaños y viene aquí,
sí,
se lleva un arreglo floral. Pero bueno, lamentablemente María Eugenia...
No. De la radio.
Sí, exactamente.
Bueno.
Sí. Usted...
Yo acá no tengo, ¿eh?
¿Por qué no lee este de la ley de medios, mire?
Bueno, deme tiempo, porque tiene como 5
sí,
artículos.
Sí, léalo mientras yo digo que agradezco a José de Nasasi, que es un oriental hincha de La Venganza, que ayer se le cortaba un poco la transmisión, y no sé qué podrá pasar. ¿Usted tiene alguno más?
Estoy estudiando inglés para ser profesora. Me llamo Andrea, soy de Catamarca. Uh-huh. Estoy embarazada de 7 meses, lo que me hace tener que esperar hasta noviembre para cuando nazca mi hija. ¿Hay posibilidades que vayamos a Catamarca antes del fin de año?
No lo sé.
Bien, los esperamos con nueces confitadas y mejor vino. Y hace unos programas hablaban sobre Facebook. Hay un grupo que se llama Yo Amo a Patricio Barton y tiene...
¿Usted?
No, yo no, el grupo. Y tiene 112 seguidores.
Mire, la verdad es que es más de lo que imaginaba,
Pero felicito, Barton, eso es por el yoga,
Sí, ese...
Andrea Castillo.
Es familia numerosa.
Bueno,
acá lo que decía Agustín Giraudo...
Sí.
...que habla de la reglamentación de la ley de medios, está por reglamentar la nueva ley de servicios audiovisuales, así se llama. Dice que va a quedar mucha gente sin trabajo. Dicen, mucha gente no, muchos locutores. Porque se exige... que los estudios los hayan cursado en institutos adscriptos al ISER y que estén matriculados. Pero eso ya ocurre en las radios hoy. Los locutores que trabajan de locutores es una actividad colegiada que les costó bastante conseguir...
O sea, es un logro de los mismos locutores.
Claro, de los mismos locutores.
Claro. No es una imposición ni un retroceso, sino que mantener una situación que, por otra parte... costó mucho lograr,
sí.
Ya que los locutores reclamaban con todo derecho, como por ejemplo suelen hacer los médicos, que para ejercer la profesión hubiera que someterse a una serie de rigores por los que ellos han pasado, llegado el caso.
Claro, y aquí Agustín dice, ¿qué? ¿Y la cantidad de gente que trabaja de oficio y la gente que tiene talento natural?
Claro, para la medicina, por ejemplo, pobre gente. Yo que... Rolón, póngale, que es... tiene talento natural, pero no lo dejan ejercer la medicina, por eso se dedicó a la psicología.
Sí.
Pero bueno, qué gran médico se están perdiendo. Todo por la ley de medios.
Todo cae en la ley de medios. No sé específicamente qué dice la ley de medios en este punto de la locución. No lo sé si es lo que dice aquí Agustín.
De todos modos podrían dedicarse a aquello a lo que nos dedicamos nosotros.
Sí, claro.
Ninguno de los aquí presentes tiene carne de locutor.
Ni de nada.
Es que, bueno, trabajamos en la radio.
No trabajamos locutores.
Llamémosle por nuestra falta de talento natural o artificial, pero trabajamos igual.
Uh-huh.
Porque no nombramos marcas, ni hacemos avisos, etcétera, etcétera. Que es, en cualquier caso, la actividad propia del locutor, ¿no? Pero es un logro para el cual lucharon mucho los locutores.
Sí, según Agustín hay un foro de locutores por su identidad que se va a llevar a cabo el 31 de agosto en Córdoba Capital.
¿Pero para qué?
No queda claro si es para oponerse en este caso a la ley de medios o estar en contra del estatuto de locutores.
Sí, yo no tengo opinión al respecto, pero las cosas son como dice usted, Bardo. Hay una cosa interesante que ha sucedido, o que está sucediendo en los Estados Unidos. Ahí usted sabe, una regulación en los Estados Unidos bastante fuerte, y acá en nuestro país y en general en todo el mundo, salvo en algunas áreas, que es la de la propiedad intelectual. Uh-huh. Y entonces usted inventa o escribe un libro, inventa personaje o lo que sea, y puede patentarlo, puede registrarlo y garantizarse una participación en la explotación del personaje, de la idea o del artículo que usted haya inventado. Eso está consagrado en todo el mundo. Y es un logro de los inventores para protegerse de las grandes corporaciones, evidentemente. Sin embargo, las grandes corporaciones se disfrazan en los Estados Unidos y dicen, caramba, hay muchas personas honestas y pobres que desean hacer una historia, pongamos por caso con el ratón Mickey o con la canción, qué sé yo, Caravana. Y no pueden, porque se los impide esta regulación. Y entonces hay como una lucha supuestamente libertaria, para que sea libre eso, para que cualquiera, libertad, para que cualquiera, incluso los más pobres que somos nosotros, podamos, sin tener que pagarle a corporaciones tan antipáticas como Disney, los derechos de autor del ratón Mickey. Entonces inmediatamente yo escucho eso y digo, uy, libertad, los pobres, el ratón Mickey, la corporación Disney, que es un pulpo, etcétera, etcétera, y me pongo a favor de eso. ¿Para qué? Para que desregulen y entonces cualquiera pueda usar el ratón Mickey tanto como se le apetezca. Cuidado con esos, claro, con esos vientos de libertades, porque los que en realidad se beneficiarían de esta libertad para usar los personajes pasado cierto tiempo libremente, son las grandes corporaciones, que no le quieren pagar, por ejemplo, a Duke Ellington los derechos de Caravana, quieren usarlo gratis. Claro. Ni no le quieren pagar a usted, Barton, los derechos por ese rascador de madera que ha, uh-huh, que ha inventado, ni a Manuel Moreira por su disco, ni a los chicos por el suyo. O sea que hay muchos reclamos que tienen un enunciado libertario. Bueno, después de todo, que cada cual use lo que quiera, ¿por qué vamos a tener que pagar para? Uh-huh. Bueno, justamente para proteger los derechos de los inventores, de los creadores y de los artistas. Y los que están detrás de ese reclamo supuestamente popular son en realidad las corporaciones. No digo que este sea el caso de los locutores, no conozco el asunto en profundidad como para saber si realmente es necesario acreditar unos estudios y si hay que hacerlo. Eso no lo sé, yo no tengo opinión formal al respecto, pero seguramente hay
hoy por hoy sí,
pero hay quien la tiene, y sí, tal como son las cosas es así. Tampoco tengo opinión formada acerca si es necesario estudiar para ser médico. Me parece que sí. Pero no estoy muy seguro. Menos seguro estoy todavía de los locutores que de los médicos, porque se me ocurre, por ejemplo, que un médico que no estuviera suficientemente entrenado podría recetarle a uno un medicamento equivocado. Con respecto a lo que puede hacer un locutor, no me lo quiero ni imaginar.
Sí, señor, así
pero,
es.
Pero bueno, gracias, Barton, por su presentación de este caso, ¿no? Del amigo
Agustín Giraudo.
Bueno, muy bien. Darío Molino dice, yo soy Darío. Decora su habitación con un velador y con este programa. Y con unos amigos juegan a que son nosotros.
Ah, qué divertido.
Sí, realmente. Yo estoy jugando todo el día ese juego y es horrible.
Sí. Yo también, encima, siempre me toca de mí.
Bueno. Los saludos de La Plata, dice Esteban Ruquet. Y le pregunto, si le mando un libro Gratarola, ¿lo va a leer? No. Y después, si le gusta, lo comenta la radio. No, imagínese, no.
Pero
no.
Se lo va a cobrar, entonces.
Eso. No, claro, no, pero se lo digo con todo respeto.
Yo calculo que no voy a poder leer en lo que me resta de vida, que va a ser mucho, pero igual son tantos los libros que no creo que me quede tiempo para leer libros no deseados. Entonces he resuelto emplear el tiempo, toda vez que cualquier libro leído es un libro no leído también, ¿no? Entonces he resuelto elegírmelo. Pero no es una cosa de, ay, qué mala onda, ¿no? Pero si no, por otra parte, ¿yo qué le puedo decir? Sí, me tomo gusto. Entonces, tal como en el amor, me dejo llevar por el gusto personal y por el azar.
Está bien, acá el oyente está forzando el azar un poquito.
Claro, dice, lee un libro y, que yo escribí, a ver qué me dice. Pero es son muchas horas, un libro son por ahí una semana, uno tiene que andar alrededor de ese libro. Y bueno, a lo mejor es mucho más razonable ese libro que los que yo leo, pero me gusta elegírmelos yo.
Sí, en general.
Sí, para que
uno lee más lo que
uno
dije.
No trabaja de crítico de libros, que sería el único caso en que uno podría dejar que otros eligieran los
libros
que uno debe leer, ¿no? Bueno, disculpe. Vamos a hacer una breve pausa, sí, al cabo, señor, de la cual hablaremos de espiritismo. Así que vamos a apagar la luz. Buen pensamiento, hermanos. Levanten la mano los que sean espiritistas desde aquí. Bueno, es la primera vez que hay tantos espiritistas.
Por lo menos que levanten la mano.
Sí, que levanten, porque el verdadero espiritista.
El verdadero espiritista, ¿sí?, no es de levantar la mano.
Se esconde.
Y es el ocultismo, justamente.
Sí, claro. Tiene que ver con eso también. Espiritismo, ocultismo, yoga.
No tiene que ver
todo,
eso.
Todo es la misma cosa.
Todas artes marciales.
Bueno, una pausa, permiso.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Este jueves a las 7 de la tarde, un changuito volador aterriza en los auditorios del Bicentenario.
La vi por vez primera y en la rueda del carnaval.
Bruno Arias en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555.
Arriba, arriba, vámonos.
Este jueves a las 7 de la tarde, Bruno Arias en los auditorios del Bicentenario. Entrada solidaria, un alimento no perecedero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica FM98.7. Capacidad limitada.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Por su compromiso con la memoria, y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo desde aquí.
Muy bien. Se ha dicho que los fantasmas contactados en las sesiones de espiritismo jamás aportaron ningún conocimiento. Eso dicen los enemigos de los espiritistas. Pero esto no es verdadero. Los fantasmas verdaderos o falsos, no importa. Aportaron descripciones del más allá, posiblemente falsas, pero en realidad casi todos los discursos estaban destinados a comprobar su veracidad. Al espíritu convocado le interesaba ser creído, mucho más que ser veraz, tal como sucede en los foros periodísticos actuales, donde se mide la credibilidad y no la veracidad. El espíritu convocado estaba siempre desesperado por ser creído. Entonces su discurso se contaminaba de persuasión. Alguien que está todo el tiempo tratando de persuadirte perjudica el fluir de sus ideas. Sin embargo, nosotros hemos indagado un poco y juntamos algunos testimonios, que no importa si son falsos, porque al examinarlos uno se halla en presencia al menos de buena literatura. Y empiezo por decir que Víctor Hugo era médium, no Víctor Hugo Morales, cosa que ya sabe todo el mundo. O sea, decir que Víctor Hugo Morales es médium no tiene gracia porque ya lo sabe todo el mundo, pero no, Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, era también médium. Lo ayudaba uno de sus hijos, Charles. Me imagino que lo ayudaría en las trampas.
Claro.
Durante su destierro en Jersey, donde esperaba la caída de Napoleón III, fue él el que lo bautizó a Napoleón III como Napoleón el Pequeño, ¿no? Bueno, Víctor Hugo participó mucho de reuniones de espiritistas, mucha mesa giratoria, mucha silla voladora, etcétera. Pero con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, cuando convocaba algún finao, como por ejemplo el profeta Ezequiel, o Dante, o Shakespeare, o Mahoma, o Galileo, qué sé yo, todos los convocados se expresaban con el mismo e impecable estilo de Víctor Hugo, lo cual es sospechoso pero deseable. Parece que como médium Víctor Hugo era muy eficaz. Las respuestas se producían sin dilación y entonces se obtuvo extraordinaria literatura. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Lord Byron y obtuvo la siguiente respuesta. No importunéis al poeta, su lira está rota. Cantado está su postrer cántico, dicha su última palabra. Extraordinaria respuesta de Lord Byron. Molière se negó también a decir algo y, sin embargo, dijo lo siguiente. Víctor Hugo generalmente se negaba a decir algo diciendo algo. Dijo Molière, de ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva, pues, a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Qué lindo ese elogio que se inventó Víctor Hugo a sí mismo, poniéndolo en ásperas palabras de Molière. Me gustó esto. Vuelva a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Otra comunicación extraña, ya fuera del ámbito de Víctor Hugo, es la atribuida al espíritu de Dickens. Todos saben que cuando murió Dickens estaba escribiendo su novela El misterio de Erwin Drood, y había un enigma en la historia que queda casi como una novela de misterio y que no se ha resuelto, o que no lo ha resuelto en vida Dickens. Varios novelistas ingleses trataron de completar la novela por vía de la imitación. Pero en 1882, un joven zapatero llamado James Fike descubrió de golpe sus virtudes de médium y se puso a escribir, según él decía,
bajo el dictado de Dickens, el verdadero final de la novela. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que el texto de 400 páginas era en verdad digno de Dickens. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens. ¡Qué extraordinario! Yo no creía. Otro caso menos conocido es el de Patty Ann Ward, que era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de Inglaterra, que de allí había pasado a América y que se había muerto en un enfrentamiento con los indios. El médium de este espíritu era Joan Corran, nacido en San Luis. Y esta médium era una mujer que no tenía cultura, no había salido nunca de los estados del medio oeste americano, y en julio de 1913 empezó a escribir las revelaciones del tal Ward, que se expresaba en un inglés arcaico que la joven jamás habría podido hablar. ¿A dónde está el defecto de esto que nos parece maravilloso? Oh, maravilla, una joven llamada Corran, nacida en San Luis, empezó a escribir en un inglés arcaico que la joven jamás habría podido hablar. Y uno dice, milagro, milagro. Y sigue adelante con la discusión. Y yo les digo que la mistificación está siempre al principio. Al principio de la cosa está. La mentira está al principio. Incluso la suposición errónea está al principio. Cuando un joven enamorado calcula las posibilidades que tiene con la chica de al lado, piensa, bueno, me saludó, quiere decir que un poco le gusto, y sigue adelante con sus... Y el amigo que escucha dice, bueno, caramba, después de todo, sí, está delante de todo el error. Me saludó, luego le gusta un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí está esto. Se expresaba en un inglés arcaico que la joven jamás habría podido hablar. ¿Quién dijo que jamás habría podido hablar? ¿Quién dijo que era la joven la que escribía? ¿Quién dijo que era inglés arcaico? Ahí están las cosas. Ahí, generalmente, el error o la mistificación está al principio. Al final no, cuando vienen los detalles, ya no. Bueno, parece que el finado Ward, o sea que el que le dictaba a esta chica, Corran, llegó a escribir cosas de gran relieve y notable ingenio, y dictó a la joven una producción literaria en la que se destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y de la Roma clásica. No sé por qué dice aquí este texto, lamentable historia, probablemente es un agregado del amanuense. La única forma de hallar lamentable esa historia es que Cristo termina crucificado por los romanos, pero estamos hablando en términos literarios. El caso es que esta muchacha ganó mucho dinero y se convirtió... No se convirtió, era una médium espiritista y se dedicó, mejor dicho, ¿no? Perseveró en ese asunto. En realidad muchos de los médiums aseguraban recibir letras, música, teorías del más allá y se consideraban naturalmente dueños plenos de lo enviado. Hablábamos recién de la propiedad intelectual. Problema jurídico. Usted es médium. Este es un problema jurídico que solamente puede tener lugar si se admite... que el espiritismo es una ciencia verdadera y aceptable. Y entonces se le viene a usted un montón de problemas. Por ejemplo, viene el señor Homero Manzi y le dicta un valsecito. Usted lo escribe y se lo atribuye.
Claro.
Y vienen los de Sadaic, momento. Tenemos que establecer si realmente, en caso de que los espíritus desde el más allá dicten canciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo cobra? ¿Van mitad y mitad con el médium? Porque está también la familia del finado compositor o poeta,
sí.
También tiene derecho a algo. Es decir, el principal problema de la resurrección, de la comunicación con los muertos y de toda cuestión material que venga desde el más allá, es siempre jurídica. resucita un tipo, bueno, ¿qué hacemos con la herencia?
Sí,
ya la repartimos. ¿Qué se ve con los bienes que pertenecían al muerto? ¿Qué pasa con la viuda que se ha casado con el señor de enfrente? Es más que nada por eso que nadie resucita.
No, no es por eso, señor.
Para evitar ese problema.
Sí, sí. Y los espiritistas, la mayoría de las veces, fracasan cediendo a enormes presiones de las corporaciones, que se verían muy perjudicadas si cualquiera pudiera usar al ratón Mickey para hacer películas o algo así. Bueno, en este caso, lo que podemos decir es que verdaderamente algunos familiares de los muertos famosos se opusieron sistemáticamente a cada producción que aparecía. Ahora no creemos mucho en el espiritismo, pero a finales del siglo XIX y principios del XX había muchos que creían en el espiritismo, así como ahora hay quien cree en el yoga, por ejemplo. También aparecían disputas porque habían otros familiares que eran ambiciosos y que preferían aceptar que los dictados eran verdaderos para después extorsionar a la medium, bueno, cosas así. Contemos para terminar, fuera de asuntos literarios, algo que ya hemos contado, algunas proezas del medium Daniel Home. Cuando hablamos de Home, nos centramos únicamente en sus facultades para levitar. Yo soy autor de un ensayo titulado Nadie levita, uh-huh. que es como una refutación de la levitación. Y este Home era medium también, sí, pero básicamente levitador. Parece que en el transcurso de unas actuaciones en la corte de Napoleón III, nada menos, lo ya citado dos veces, convocó a una mano. Dice, y ahora, qué sé yo, voy a hacer aparecer una mano. Que aparezca una mano no es nada sorprendente, siempre y cuando aparezca el resto del cuerpo.
Claro, sí, si está despojada del cuerpo.
Esta mano que hay aquí no produce el desmayo de ninguna vieja. Pero si apareciera esta mano sola,
sí.
Sin el habitual acompañamiento que tienen de un servidor de ustedes, probablemente usted ya estaría desmayado.
Cualquier cosa que apareciera sola,
claro,
de usted.
Y eso es lo que ocurrió con Daniel Home, que hizo aparecer una mano, y era en la corte de Napoleón III. Apareció una mano blanca, pequeña y elegante, que tomó un lápiz y escribió unas líneas, y todos reconocieron la letra de Napoleón Bonaparte. He aquí también, ese es un párrafo sobre el que convendría detenerse. ¿Cómo reconocieron la letra de Napoleón Bonaparte? Todos. Si fue en la corte de Napoleón III, hacía unos buenos 40 años que Napoleón Bonaparte había muerto, 30, y ¿Cómo se reconoce la letra?
Habrán quedado escritos de Napoleón.
Sí, seguramente, pero todos los presentes.
Y habrán visto, mira, la letra
de Napoleón. Todos los presentes aquí reconocen la letra de Juan Perón, no creo.
No.
Yo la firmo así. Bueno, los presentes quedaron extasiados. La mano, sin decir nada, ¿no? Bueno, ¿qué podría decir una mano?
Pero podía escribir.
Pero se ubicó frente al emperador Luis Napoleón y el emperador besó esa mano. Más tarde, la supuesta mano imperial se dirigió hacia la esposa del otro emperador, de Luis Napoleón, Eugenia de Montijo, ¿no? Estaba convenientemente aterrorizada Eugenia, pero luego se resignó ella también a besar aquella mano, y luego la mano se esfumó. Podrían agregarse detalles que yo no estoy mencionando, pero yo conozco la historia, y Napoleón III dijo reconocer la mano de su tío, que él había visto, qué sé yo.
Después todos tienen argumentos para reconocer la mano.
Convengamos que una mano no es un carácter, una cosa muy característica, muy perfilada de una persona. O sea, usted lo conocen por la cara, más bien.
En general.
No, por la mirilla no asoma la mano para decir soy yo.
No vaya a creer, ¿eh?
Sí. Y a lo sumo están las impresiones digitales,
sí, señor,
en la cédula entidad, pero que no son de apreciación visual, sino más bien microscópica, etcétera, etcétera. Lo que hay es una foto de su cara, no la mano suya, sí. Así que no es fácil
no
distinguir una mano de otra.
Es mejor que una rodilla.
un poco mejor que una rodilla, y especialmente si viene acompañada de un anillo, por ejemplo.
Claro.
O de alguna seña particular. Por ejemplo, un dedo medio chueco. Sí. La falta de un dedo es decisiva.
Y ahí ya hay...
Por ejemplo, si usted presenta tres dedos, dice, ya sé, el pata de chancho. Que es el apodo con que suele distinguirse a las personas que tienen tres dedos.
Es él.
Bueno,
esperemos que no esté escuchando nadie.
Espero que no, le digo con toda sinceridad. Bien. Hemos ido a la discoteca. Esto es todo lo que le quería decir de estas anécdotas espiritistas. Muy
bueno, en esta radio dicen que hay fantasmas.
Sí, y... pero eso no sé si tiene que ver con el espiritismo. O sí, naturalmente.
Sí, se pueden convocar.
Hay médiums. Aquí en esta radio hay médiums si uno los mira con un ojo solo.
Sí.
Yo fui una vez, nos colamos con uno en una sesión de espiritismo.
¿Y cómo la pasó?
No se ve nada, no es nada. El tipo que decía, está el espíritu del finado, qué sé yo, tal. Ah, sí, dice, pregúntale tal cosa. Y le preguntaban y la misma voz, el medio contestaba, no era muy espectacular. Acá mismo podemos hacer una sesión de espíritu.
Sí.
Yo soy medio, usted me pregunta, convoque, qué sé yo, al final o no sé cuánto. Le digo, sí, lo estoy viendo como si estuviera aquí. Y todo por el estilo.
Ah, pero uno siempre le pide datos. A ver, decime si yo... ¿Y qué es lo que dice usted?
Claro.
La persuasión,
claro.
Como para...
No, a veces, a veces lo corporiza también.
Sí, claro. Los buenos medium de fines del siglo XIX y principios del XX, si es que eran fraudulentos, eran, y lo eran, estaban muy, muy preparados. Tenían aparatos que hoy nos conmoverían todavía, parecidos a los aparatos que hoy tienen los grandes magos. Entonces, bueno, te iba ahí, ¿a quién quiere convocar? Yo quiero convocar, qué sé yo, mi abuela, qué sé yo, la abuela. Y yo vi una cosa así, el tipo que tenía bastante ganas de ver a la abuela,
la veía, sí.
Una cosa así, chao, dice doña Rosa.
Hasta con los pastelitos. Sí,
claro.
Sí, es completo.
Y el medium también debía tener, como tienen ahora algunos que tiran las cartas, un servicio de información muy grande.
Sí.
Entonces, dice que ella a usted le regaló una vez algo azul. ¡Sí! Dice el tipo. ¡Sí! Y pues se desmaya. Es así.
Pero cualquier persona ha regalado algo azul o ha recibido algo azul de otra.
No.
En toda
no,
la vida.
No, es
señor.
Eso. Es peor todavía. Es que el tipo ya averiguó que sí.
Claro,
regaló algo azul. Es peor. Porque que a usted le diga, hay un... No. Que a mí me diga, me hago cargo. Que a mí me digan, hay una mujer que está estorbando en su vida. Bueno, qué sé yo, vaya a saber. Por ahí pensará el tipo, ¿a quién no lo está perturbando alguna mujer?
Sea es muy
porque
ambiguo,
está enamorado, sí. Porque no está o lo que sea.
Es amplio.
Bueno, eso está bien. Pero cuando a usted le dicen, la mesita de luz de su abuela me dice que era estilo tal y tal, y tenía un velador así, y que usted... Bueno, ahí te desmayás. Y eso el tipo lo averiguó de alguna manera.
¿Y usted puede de alguna manera traernos algún tema musical del más allá?
Sí, yo fui a la discoteca y el discotecario me dijo que él también tenía un amigo que era medium y que le adivinaba todo.
Yo pensé que él era medium. Yo cada vez que lo veo parece medium.
Sí, parece medium. No, él cree mucho. Y incluso tenía una foto que yo creí que era de Freud y resultó ser de Pancho Sierra. Que es la misma que tiene Rolón en el consultorio.
No, lo tiene Pancho Sierra.
Sí, es Pancho Sierra, si yo fui una vez. Estaba ahí Pancho Sierra, uno canoso, ¿no es?
Pero no consiguió Freud, sería. ¿No consiguió un retrato de Freud para el consultorio?
No, para mí lo tiene Pancho Sierra, que te da es mucho más santo que Freud.
Pero no se trata
hace
de
mucho
santidad.
Más milagro que Freud. Yo nunca vi que Freud hiciera un milagro. En cambio, Pancho Sierra te sana cualquier cosa.
No, se trata de milagros.
Eso me dijo Rolón, al menos. Dice, mira, Alejandro, yo
Estudié mucho, pero cuando se trata así de casos imposibles, yo le pido a Pancho Sierra.
No, señor. ¿Cómo le va a pedir a Pancho Sierra?
Bueno, como quiera que sea, yo le conté el episodio de la mano blanca y después de desmayarse dos veces.
Claro.
Me dio naturalmente el tango que se llama Mano Blanca, en la versión de otro espíritu de este programa, otra aparición frecuente en este programa, que es Karina Berlegui. Adelante.
¿Dónde va carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que viene trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
Era Karina Berlegui en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 12 minutos de la hora 1, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, humedad 97%. Continúa el debate en diputados por el 82% móvil.
Luego de más de 10 horas de debate en el Congreso de la Nación, se sigue debatiendo alrededor del aumento jubilatorio del 82% móvil. Escuchamos la palabra del diputado de Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluce.
Nosotros planteamos que los jubilados tienen que tener, por lo menos, acercarse a un haber digno, y estamos de acuerdo en que se eleve al 82% el salario mínimo y además se actualicen, como dice la Corte, los saberes de acuerdo a los fallos Sánchez y Badaro. Y para eso, nosotros en nuestro dictamen planteamos una fuente de ingresos para el gobierno, porque el objetivo nuestro no es ganar la votación y después que se arreglen los jubilados y que se arregle el gobierno, sino el objetivo nuestro es que los jubilados puedan cobrar esto dentro de unos meses. Por lo tanto, hace falta un financiamiento que nosotros planteamos debiera ser la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas, no para pequeñas y medianas, en los porcentajes en que Cavallo los había bajado en el año 93.
En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
La presidenta Cristina Fernández adelantó que la economía creció en junio el 11,1%. Al anticipar los datos que mañana proporcionará el INDEC, la mandataria informó que en los últimos 12 meses el crecimiento fue del 9%. Hoy Sandro cumpliría 65 años. El cantante será homenajeado con una placa que recordará su trayectoria en las puertas del Teatro Porteño Gran Rex. El acto de tributo al compositor y cantante que falleció en Mendoza el 4 de enero último comenzará a las 19. En el texto de la placa de bronce se leerá en este escenario: Sandro, artista popular excepcional, conmovió y convocó multitudes llegadas de todo el mundo. Además, vecinos de Valentín Alsina, donde el artista pasó años de su niñez y adolescencia, realizaron ayer una misa en su nombre en la parroquia San Juan Bautista. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Gracias.
Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene...
Lagos. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Andamos un poco atrasados de tiempo.
Sí, le pedimos disculpas a los muchachos de noticiero.
Sí, la gente de noticiero.
Que nos atrasamos realmente por descuido, por descuido y entusiasmo. Bueno, perdón.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Tenemos en las manos, en esta mano, la nueva ley de ascensores.
Ah, es muy importante.
Una ley o un nuevo decreto, una nueva reglamentación sobre el uso de ascensores y afines.
¿Qué es lo afín a un ascensor?
Una escalera, por ejemplo. Dice, porque hay muchos accidentes en los ascensores, especialmente por la imprudencia de los usuarios. ¿De qué modo puede ser imprudente el usuario de un ascensor?
Sí, hay quien, por ejemplo, usted toca el botón para llamar al ascensor.
Sí. Ascensor, no hace falta gritar, por ejemplo.
No, ni de puro ansioso oprimir el botón muchas veces.
Tin, 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 sí.
No, señor.
Bueno, pero ocurre lo siguiente.
¿Qué accidente puede tener por un tipo
se,
que toca?
Se arruina mucho el ascensor.
Pero eso no es un accidente, estamos hablando de gente que se le descuelga el ascensor y queda desparramado en el
y bueno, o sea, se arruina el ascensor, anda, funciona mal y un buen día se le cae.
Un accidente que ocurre mucho es que la puerta se abre aunque el ascensor no está.
Claro.
Y entonces usted, supongamos una señora,
sí,
viene cargada de paquetes, abre la puerta y sin mirar se mete a lo que cree que el ascensor es el ascensor y cae al pozo desde el décimo piso.
Bueno, si tiene muchos, muchos paquetes y es muy robusta la señora, por ahí tiene la suerte de quedar atascada.
Claro,
en el hueco.
En el hueco del ascensor.
Pero ahí el ascensor entonces sube y la parte del medio.
Bueno, sí. Es muy desagradable todo esto que estamos hablando. Pero vamos a ver qué es lo que dice
si usted,
aquí.
Discúlpeme, hay una señora atascada en el hueco del ascensor.
Sí.
Y usted aprieta el
sosteniéndose,
botón.
Haciendo.
Como puede.
Contra la pared.
Usted que desconoce la existencia de esta señora, sube en el ascensor,
claro,
y la mata.
Y la mata, la pulveriza.
¿Usted va preso?
Ahí, para mí sí.
No, señor, ¿qué tiene
para
que
mí
ver usted?
Sí.
Usted la asesinó, señora.
No, la asesinó.
Eso es un asunto mucho más grave de lo que usted está pensando, o a lo mejor sí lo está pensando.
Sí.
En tal caso es un homicidio culposo.
No sé, señor.
Y lo tiene que resolver el consorcio, señor.
Sí, para mí la culpa la tiene el consorcio. O el presidente del consorcio llegó al caso.
O el presidente del consorcio, o el portero inclusive, porque no hacemos mantenimiento.
El portero, o de la pirámide.
Cuando el consorcio,
¿hasta dónde llega, la pirámide de la responsabilidad? Esa es la pregunta,
claro,
jurídica. Muy bien. Pero ¿cuándo se producen accidentes? Atención. Primero, no exceder la capacidad de carga indicada.
Sí,
señor,
sí.
Dice, para tres personas, usted no le meta a toda la familia.
No, pero escúcheme. Tres personas, no es lo mismo una persona como usted que una persona como yo, que como Barton.
Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Entran 10 Barton, quiso decir, en un ascensor.
¿Me comprendes? ¿En qué distintos estantes nos está poniendo?
Cualquiera. Entonces, lo que le digo es, tres personas, no son tres personas cualquiera. No. Son tres personas de cierta cantidad.
Ah. Tiene cierta cantidad de peso. Es gente muy robusta, por ejemplo, que ya sobrepasa la prohibición sin ayuda.
Pero le dice los kilos, son 250 kilos.
Póngale. Y si usted no se pesa hace tiempo, ¿qué sabe cuánto pesa?
Bueno, pero más o menos
entonces
tiene
sabe lo que hay que hacer, una balanza fuera de la
ciudad. Fuera, inmediatamente.
No,
una de las cosas que tiene la nueva ley es eso. En cada puerta del ascensor, no solamente en la planta baja.
En todos los pisos.
En todos los pisos, una balanza gratis.
Sí,
y ojo, el encargado tiene que tener cuidado porque mucha gente, ahora que te están cobrando por pesarte, va a pesarse de gusto, se pesa en vano.
No, pero
no va a subir al ascensor, pero se pesa igual, y se va.
Por ejemplo, señor, usted va de visita a la casa de su madre.
Sí.
Le cocina algo suculento.
Claro.
Usted se pesa y ya no puede bajar por el ascensor.
Claro, porque a lo mejor subió en regla.
Y baja
infractor.
Entonces usted tiene que bajar por la escalera, señor.
Claro.
Pero no sea tan estricto.
Sí. Después vienen los accidentes.
¿Qué puede comer en una
la gente
cena?
Que he visto caer en este ascensor en los años que llevo acá?
¿Cuánta gente?
Muchísima. Ahí está, se lo dije.
Sí,
pero es que se lo dije, yo no tengo registro de ningún caso así.
Ese es un asunto. El otro es directamente en el cartel poner bastante menos. Por ejemplo, si el ascensor cabe en 12 personas, máximo una.
No tanto.
Ese nunca se va a pasar, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Igual ponemos menos, ¿eh?
¿Ah, ponen menos?
Sí.
Pero entonces están engañando, porque la gente dice, esto seguro que ponen menos. Y suben todo,
No es así.
Mismo la señora con los paquetes, ¿y qué pasa? ¡Brum! Lo de siempre, todos los días 6-7 personas.
Se pone menos, sí. Es como el vencimiento del yogur. Es la misma corporación que se dedica a poner la fecha del vencimiento del yogur.
¿Qué pasa? El yogur cuando se vence se cae.
No, en verdad lo ponemos antes la fecha. Le vence mucho después el yogur.
Los yogur que uno tira.
El yogur vence inmediatamente la fecha que
está. No, señor, yo me he tomado los yogures de añejado.
Tendría que decir la hora.
Sí.
Porque hay un momento, una hora exacta en que el yogur pasa de su carácter perfectamente comestible a una podredumbre.
A ser un arma mortal.
Un arma mortal.
No es un arma mortal.
De un segundo para otro, lo que era algo
saludable.
Bueno para la salud, se convierte en un veneno.
No es así, señor.
Sí, señor.
Yo me he comido yogures añejados
y mírese,
un mes.
Mírese.
Y que, mire que. que justamente, más a mi favor. Bueno, otra imprudencia. Dice. No utilizar en caso de incendio o desborde de agua el ascensor. ¿Cómo desborde de agua? Yo nunca vi un desborde de agua.
Supongo que se inunda el edificio.
¿Cómo se va a inundar el edificio?
Y sí, usted dejó.
Sí, justo, esa zona entra el agua en los edificios.
Pero entra de abajo para arriba.
Por eso, no usa el ascensor pues se ahoga cuando baja.
Yo pensé que era agua que caía de arriba.
También le puede caer, señor. Usted.
¿Sí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted está lavando los calzoncillos por un gamón?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se dio cuenta?
En el lavatorio.
¿El lavatorio del baño?
Sí, bueno, el lavatorio del baño.
Y se le enllena, o lo llaman por teléfono.
Sí.
Sigue corriendo el agua, ¿y dónde va el agua naturalmente? Sí. Al agujero del ascensor.
Claro, desborda.
Es un chorro, tipo Niágara.
Claro, y usted se electrocuta.
Y usted se sube al ascensor sin saber nada de esto. Sube alegremente, qué sé yo, cierra la puerta y aprieta un botón sin saber que será su último acto.
Claro.
Porque ese botón pone en funcionamiento un dispositivo eléctrico que al entrar en contacto con el agua produce su muerte.
Inmediatamente.
Usted se fulmina como un escuerzo.
No, también.
La cantidad de gente, yo los veo desde acá, entran.
¿Qué?
Hay como un relámpago, como si le sacaran una foto.
Sí.
Y después está el tipo ahí. Cuidado que le caiga el agua en la cabeza.
¿Y por qué no lo arregló eso? ¿Usted lo vio y ve?
Yo no puedo estar en todo.
Y bueno, señor.
Pero esa es otra imprudencia. Finalmente, están prohibidas. No se desespere. No se desespere, es un buen consejo.
Para cualquier.
Es obligatorio.
Sí.
De acuerdo a la nueva ley. No se desespere si el ascensor al subir pasa por su piso sin detenerse. Mantenga la calma, dice.
Yo me desespero.
¿Pero y qué hace? ¿Usted empieza a gritarle a los de adentro?
No, que es.
¡Atorrante!
No, usted está adentro.
Sí.
Usted está adentro.
Yo tengo la sensación
de que. No, usted marcó el quinto y siguió el ascensor.
Peor, me desespero más.
Claro. No, no se desespere.
¿Cuándo se detendrá esto? ¡Socorro!
Algún día va a parar.
Si usted no... era el que estaba al lado. Usted porque todavía no llegó a su piso.
Bueno, pero va a tener que llegar a algún lugar y alguna puerta se va a abrir, señor.
¿Y si no,
no desespere.
¿Y si no,
qué? ¿Hasta cuándo seguimos? Ay, mire, solo pensarlo me da acoso.
Se va a detener en algún momento y si no, activamos el botón de emergencia. Siempre está el botón de emergencia.
No anda, si no, es no un anda. Timbre nada más, descubrí yo. Sí. Si, emergencia, apretaba y tocaba el timbre, como si yo estoy cayéndome con el ascensor, toco timbre y que se detiene, no, sigue de largo, viene, sale uno, mirá.
Está con sonido.
No, pero yo creí que era el otro caso, el ascensor que pasa sí. frente a nuestro piso y nosotros vemos a los que están adentro con esa... Con esa arrogancia que tienen aquellos que nos excluyen.
Sí, sí, señor. Lo que es el ascenso mirando, social.
Mirando, bueno, ocurre eso en lugares públicos, donde uno está esperando el ascensor en un piso intermedio. Entonces el ascensor va y viene, y cada vez que se abre en su piso, está lleno.
Sí, claro, está lleno de gente que sube y lleno de gente que baja. Y usted, por tibio, sí. queda siempre afuera.
Y lo mira,
todo lo mira, diciendo, todo lo mira.
Completo, sí, ya sé, uno se da cuenta. Pero como es diciendo, ese completo, como diciendo, vos no entras acá.
Claro, y se lo gritan al pasar completo.
Sí, no hay mal lugar, lo mira como diciendo, Gil, no hay mal lugar. No te das cuenta, no hay mal lugar, ¿para qué prestar?
Pero yo me desespero con eso y empiezo a gritar ¡Atravante!
No, señor, compórtese. Además, ahora en los edificios muy altos estamos implementando un sistema.
Hay edificios cada vez más altos en Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿no?
No sé si qué bárbaro.
Extraordinario. Y cuando pienso en lo que va a ser Buenos Aires dentro de 50 años, me da ganas de morirme. Imagina todos los edificios de 34 pisos.
Y sí, me imagino, sí.
Imagina, sí, claro. Parece lindo, para mirar para arriba es lindo. Pero después mire para abajo. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, esta conversación pudo haber tenido lugar hace otros 50 años. Y yo hubiera dicho lo mismo y hubiera tenido razón. Bueno, pero siga, discúlpeme, estamos esperando el ascensor.
No, ahora ya. Ahora, mire.
Los edificios muy altos, ¿qué tienen los edificios muy altos?
La verdad.
De bueno, aparte de dejar toneladas de residuos cloacales.
Sí, tenemos a la misma cloaca
de hace 100 años. A la misma cloaca de hace 100 años, donde un tipo tenía un chalet. Que por mucho entusiasmo que pusieran, no llegaba ni a la centésima parte de lo que efluye.
Sí.
Porque efluye y no fluye de un edificio.
Mire, yo me dedico a ascensores, no a cloacas.
Bueno, pero usted estaba hablando, sin embargo, de edificios muy altos.
Sí, de edificios muy altos que tenemos ascensores para los pisos pares y para los pisos impares.
Y para los números primos también.
No, no.
Claro, señor, pero en este caso usted ya me hace hacer matemáticas.
¿Qué matemáticas, señor? ¿Qué piso va?
Soy una pobre señora, yo... apenas si sé qué piso voy, me van a poner si es par o impar. Lo llamo. Ay, Roberto, tu piso, el séptimo, ¿es par o impar? Porque estoy acá en la puerta y nadie me sabe decir.
¿Cómo nadie?
Gente que pierde la calma.
Claro. Bueno, señora, ¿y si no tenemos el otro sistema? Ascensores, ¿del 1 al 10?
Sí. Sí. ¿Qué, como
el
la ruleta?
Ascensor número 1.
Como la ruleta, primera docena,
sí.
¿no?
Sí, exactamente sí. así.
En locales, por ejemplo, que más rápido, más...
Entonces se va distribuyendo la cantidad de público en cada ascensor. ¿A usted le gusta el ascensor transparente o el ascensor que usted no ve el exterior?
No sé.
Ninguno de los dos. Decidido.
Ninguno de los dos, tiene razón. A mí me gusta el ascensor libre, con rejas. Que yo vea, pero que no a través de
la jaula, dice usted.
Claro, la jaula, pero que entre aire. Porque yo tengo, no me acuerdo qué enfermedad era, creo que era hidrofobia.
Sí, no tiene nada que ver.
No me pueden meter adentro de los roperos. Siempre he tenido problemas en mi historia de amante.
Eso se llama...
Y agarraba la claustrofobia.
Roperofobia, roperofobia.
Sí, yo era amante de una señora, ¿no? Que si, cada tanto venía el marido y me decía, escondete en el ropero, que viene, sí. se come un sándwich y se va, porque tenía dos trabajos. Y entre uno y otro venía. Y yo mientras me escondía en el ropero. Pero al final prefería que el marido me matara a permanecer dentro del ropero, porque tenía esa...
Roperofobia.
Roperofobia.
Claustrofobia, señor, sí.
No es un claustro, es un ropero.
Entonces, bueno, sí, prefiero el ascensor abierto. Uh-huh. Pero acá dice que están prohibidas las puertas tijera. El uso de puerta tijera está prohibido.
Sí.
Hay en todos lados puerta tijera.
Cuide que en su edificio se cumpla esta ordenanza. Yo ahora voy a armar un escándalo, señor. ¿Por qué? Porque usted viene y mete el dedo, se agarra de la puerta tijera, y viene otra persona y justo abre violentamente la puerta de tijera y caen como dos frutos maduros las puntas de sus dedos índice y mayor.
Y el pata chancho aparece
en y, y de ahí empiezan a llamar el pata chancho.
Mire, claro. Ahora tenemos nuevos sistemas de puertas.
Buenas tardes, golpea que te van a abrir.
Tenemos la puerta automática.
¿Cómo sería?
Es puerta automática y parlante.
Oh, eso me asusta. Oh. A mí que me hable una puerta.
Aparte dice siempre lo mismo.
¿Y qué va a decir? ¿Qué quiere que le diga?
No, ¿para qué le hace hablar?
Y pero le decimos...
Estoy cansado que me hablen puertas. O gentes o puertas que me dicen siempre lo mismo.
¿Séptimo piso?
Sí. Ah, sí, aparte hablan así en español.
Hablan en español.
Porque son importadas las puertas.
Ah, sí, viene importado. Todo el ascensor es importado.
Sí, sí, pues la fábrica más importante de ascensores está en España.
No, no sé si está en España.
Bueno, pero... no, entonces, ¿por qué sí? Pero, contratan locutores. ¿Qué hicieron con las puertas tijeras? ¿Qué hago con las puertas tijeras?
No, las estamos reemplazando. Señor, este edificio le tengo que clausurar, si no, el ascensor.
Y sin puerta, por ejemplo, que se vayan tirando para adentro a medida que pasen el ascensor, sin que pare. El ascensor no para nunca.
Vale, es como la aerosilla.
Claro.
Que no para nunca.
Lo ponemos despacio, tampoco lo va a poner a todo lo que da.
Sí, me imagino.
Porque veo que hay muchas viejas en este edificio que amagan a más. Cuando se tiran, ya pasó al ascensor.
Pobre señora, la misma de los paquetes. Señora,
se va arrimando y de adentro medio que la tiran. La agarran. Acá, señores, le dan una vez y la tiran para adentro a la vieja. Y mismo para bajarse. La vieja se pone en puerta.
Pero
hay en puerta. Y justo cuando vamos, la empujan entre 3 o 4 y cae la...
Pero por ahí no le calcula, le da
la vieja. Y así nos ahorramos que tanta puerta ni puerta.
Pero mire si queda entre dos pisos y la vieja queda con los brazos en un piso y la pata en otro, ¿no?
¿Cuántas veces puede pasar?
Lo ponemos, por ejemplo, una semana de pruebita. Sí. Para que ya...
Claro. Los que mueren esa semana, listo.
Claro.
Ya no son problemas.
Los vecinos ya se van poniendo cancheros y ahorramos una cantidad de guita en expensa.
No, señor. Además, usted tiene que tener previsto un plan de contingencia.
¿Un plan de qué?
Porque puede suceder cualquier cosa en el edificio.
¿Usted dice pañales? ¿Verdad?
Por ejemplo...
Que caiga un rayo, ponele.
O que caiga un rayo. ¿Qué hace usted?
Nada. Digo, cruz diablo. No sé, ¿qué?
No, tiene que tener...
Lo meto abajo de la sábana.
¿Por dónde evacúa acá?
Pero no es para tanto, me asusté nada más.
No, sí, señor.
¿Qué? ¿Usted abandona el edificio cada vez que cae un rayo? Está loco este.
Si tiene que hacer una evacuación.
¿Quiere pasar, señor?
No, señor.
Sí, digamos, un incendio.
Un incendio. Tiene que tener un plan, dice, bueno, los niños primero.
Tenemos una escalera de servicio, pero es en la casa de al lado. En el edificio de al lado. Sí. Nuestro no tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es saltar a un balcón del de al lado y le pedimos permiso. Mire, disculpe, estamos en un incendio, así que...
Sí, pero las señoras no pueden estar saltando a un balcón de al lado, por ahí.
Bueno,
entonces disculpe, no me deje pasar, me quemo vivo.
No es que me quemo vivo.
¿Quiere que haga, señor?
Tiene que instalar una escalera de incendio, señor.
¿A dónde voy a poner una escalera de incendio?
¿A dónde?
Señor, vivo en la calle Esmeralda, que la vereda tiene 10 centímetros de ancho. Hago una escalera de incendio, baja en el medio de la calle, me lleva por delante el 44.
Sí, bueno... La tiene 45. Que hacer. Si no, pegada a la pared la tiene que hacer, señor.
¿Cómo le dije? Pegada a la pared igual. Llega hasta el medio de la calle.
En el frente, por algún lado la tiene que hacer.
Son tan angostas aquí en mi barrio que cada vez que nos tenemos que cruzar dos peatones, uno se tiene que poner así contra la pared. Para que pase el otro.
Y sí, está mal hecho este edificio.
Está todo
este
muy
edificio
mal hecho,
está, la verdad, no sé cómo se lo habilitaron.
Yo tampoco sé cómo lo habilitaron, en ningún edificio.
Sí, ese es muy extraño.
Mire este ventiluz.
¿Esto es un ventiluz?
Esto es un ventiluz.
Yo creí que era el buzón. Lujo,
tiene un solo, son 5 ambientes, tiene un enchufe solo. Tenemos 19 zapatillas, todos para el mismo enchufe. Uno lo ha quemado, sale del enchufe.
Además, discúlpeme, pero me parece que le hicieron el techo un poco bajo.
¿Usted lo dice por mi posición?
Sí. O es simplemente de gusto, ¿no?
No,
62 pisos.
Así para no despeinarme.
Entonces, 62 pisos, 20 metros.
Hay dos posibilidades. O encorva un poco la cara y queda así medio como servil.
Sí.
O si no, pero no se lo recomiendo, encoge la rodilla y va caminando medio así como si fuera a atajar un penal. Claro.
Sí, o si no, de rodillas directamente.
También de rodillas, sí, sí.
Más arrodillado.
Como pidiendo perdón.
Pero el problema está que si usted se pone de rodillas, este edificio tiene la losa radiante muy alta.
Ah, la tiene muy fuerte, sí. Se te prende fuego los pantalones.
Sí, se le quema la rodilla todo ahí.
Sí, sí, él tiene la rodilla quemada.
Bueno, fíjese. Entonces rechaza mi moción del ascensor sin puerta directamente.
Sí, sí. No me acuerdo cuál era, pero le rechazo todo lo que presentó.
¿Cómo me rechaza sí. todo?
Y le voy a clausurar.
Ah, sí.
La voy a clausurar, además.
Bueno, le doy antes que me lo clausure.
Terminemos la reunión de consorcio porque mire la hora que...
Sí, sí. Acá dice, no arrejar residuos por el hueco del ascensor. ¿Y por dónde lo voy a tirar?
Señor, está el tacho de basura para eso.
No, para eso está el hueco.
El tacho de basura ya lo llené. Entonces, para volver a llenarlo, lo vacío en el hueco del ascensor, que es lo más práctico. Incluso para eso quiero yo que no haya puerta en el ascensor. Así no tengo que andar pasando las cosas por la rejilla. Y tengo que... se me quedan...
Pero señor...
Sí, la botella sabe cómo cuesta.
No, las botellas las tengo que romper antes de pasarla.
Pero usted es un roñoso.
El residuo de comida lo tengo que pasar por él con el dedo.
Pero ¿cómo va a tirar esa cosa?
¿Cómo? ¿Dónde quiere que tiremos la basura? Por el hueco del ascensor, señor. Pero no es lógico.
¿Usted en qué piso vive?
En el séptimo.
Bueno, en el séptimo, ¿con esa conducta le va a ir subiendo la basura?
Sí, hasta que llegue al séptimo, ¿qué me importa?
Ah, sí, sí.
Usted debe vivir en planta baja, que son los primeros en chillar. ¡Ay, tiran basura! Bueno, prenderle fuego.
¿Pero qué prenderle fuego, señor?
El de la planta baja le echa cada 3-4 días, echa un poco de kerosene y le prende fuego. Eso sí, le avisás a los del ascensor que
no bajen un rato.
Que no bajen un rato porque van a quedar al espiedo.
¿No ves que así usted hace su aporte al calentamiento global?
Sí, cada vez que prendemos un fósforo se calienta.
Bueno, no sé si tanto.
Y bueno, entonces,
pero quemar basura. Quemar basura es
un... Hay que quemar la basura. ¿Qué vas a hacer con la basura?
Si no, ¿dónde va, señor?
Va, es muy largo el proceso, pasaron ya 5 minutos de la hora establecida,
entonces,
y no se lo puedo explicar en este momento.
Bueno, vámonos. Esta ronda de pasar, sí. Última vez que vengo.
Última vez que viene, sí. Escúcheme, vamos a volver a poner la puerta.
Nunca se resuelve nada, y vos siempre te opones a todo.
No me pongo, Raúl.
Sí, no, vos de la planta, no, porque vivís en la planta baja, decís que todo te molesta, que tiramos las cosas.
La otra vez que de una fiesta te tiraron un japonés y te viniste a quejar.
¿Y qué te parece? Era la segunda vez que me tiran el japonés. Lo estuve viviendo 2 semanas.
¿Y qué hago yo con el japonés?
Y bueno, hagamos otra reunión de consorcio.
El tipo se emborrachó y no sabía decir de quién lo había invitado ni dónde había venido. Y
bueno, 2 semanas.
Agarré y lo tiré por la ventana de la cocina. ¿Qué voy a hacer?
Lo tuve 2 semanas en casa y ahora quiere que le toque
y
a la segunda.
Tenelo.
Vos sabés que plancha bien, ¿eh?
¿Viste que al final...
¿Viste?
Te quejas de lleno.
No, es que quiero ver el lado positivo de las cosas.
Ahí tenés.
Así me gusta. El lado positivo es que vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y luego volvemos.
Y el negativo es que volvemos después.
Volvemos directamente sin disco, por favor, Vincent.
¿Señor sonidista?
Sí, el señor sonidista. Porque hoy nos hemos atrasado mucho. Ah, aprovechemos este momento, además, que tenemos para saludar a Esther Goris.
Que está aquí presente.
Convocada por nuestro médium.
Pausa.
Buenos Aires.
El festejo de todos y para todos.
LR3 Radio Belgrano.
Señoras, señores, les habló el amigo invisible.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
LRA Radio del Estado.
El 27 de agosto, la radio pública está de fiesta.
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo
la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los métodos.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes.
Algunos mensajes. José, Leslie y Jazmín vinieron de Israel. Te escuchamos desde allá y vinimos a casarnos.
Allá está, mira.
Leslie, José.
Pero acá a casarse. Acá estoy,
es el lugar indicado, sí.
Es el lugar indicado.
Pide
¿qué otra cosa puede ser a uno en este auditorio sino casarse? Bueno, gracias por venir.
Y piden la marcha nupcial.
Ah, ¿la marcha nupcial verdadera o el tango que se llama la marcha nupcial? Bueno, entonces vamos a cantar el tango de la marcha anunciada.
¿Cómo?
Bueno,
anótelo para el que sordo. Cachito,
que contiene dentro de sí mismo una imitación de la marcha nupcial como todos los tangos nupciales. Dale.
Soy Mauro de Rosario y vine a verlos por primera vez. Saludos al arquitecto Galván de Pergamino, que escucha todas las noches el programa. Dice que le falta una materia para recibirse.
Muy bien.
Y...
¿de qué? ¿De arquitecto?
De arquitecto.
Ah, y ya se llama arquitecto. Ah, bueno. Acá hay una corruptela desde el principio hasta el fin, señor.
Durante toda la carrera escuchó el programa. ¿Vio las entregas que tienen?
Sí, las famosas entregas,
que hay
de las que tanto se habla. Bien. Tengo acá dos cartas, una de Margarita y otra de Rosa la catamarqueña, que Rosa, no sé por qué digo que es catamarqueña, porque es en realidad Rosa Amelia Chinossi, pero no, bueno, muchas gracias, ¿eh? Ambas cartas he leído con mucho cariño, muchas gracias. Le ha gustado a Margarita que yo haya cantado, creo que ayer fue Margaritas, el tango llamado Margarita. Dale.
Donina, tengo una duda existencial, le dice Darío, si la sopa se toma o se come.
Depende si es espesa o no. Hay sopas que, las que hacía mi vieja, por ejemplo,
sí,
que ella las soñaba líquidas, pero las servía sólidas. Y eran como un guiso. En cambio, los guisos que hacía mi vieja tendían a la sopa.
David vino de Oberá, Misiones. Pide que mandemos saludos a su novia Tania y a Gastón, que es un amigo de él, ¿eh?
Muy bien.
Tiene un pedido para Manuel, de Blackbird. ¿Podrá ser después o no?
Vamos a ver, señor.
Lo vemos.
Que usted que pide y nosotros sí, somos hombres, no caballos.
Alejandro viene desde La Pampa. No traje chorizos por la triquinosis, dice. Además no tenía un mango, así que mañana le tendré que escuchar nuevamente por la radio.
Se los roban en el colectivo, además, los chorizos. Yo he visto, yo conozco casos.
Pamparrante manda este mensaje que está por ahí.
Bueno.
Bien, estamos...
Estamos, sí.
Y bueno, podríamos ir entonces directamente al bailongo. Ya está presente en nuestro trío. Han sido expulsadas las viejas, etcétera.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina, unido de su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Santiago Can le pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, en homenaje al Pollo Mactas, que hoy ha llamado para saludar o algo.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistonga florcita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre patitango en el sur de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pene de nieve. Madame Yvonne.
Ana de Once le pide la flor del pago, maestro.
La flor del pago, la llamaban todas. No la sé, pero un cachito podría ser. Mirá qué lindo que es.
A ver,
cuénteme.
Todas las noches un caucho que más parece una sombra, llega y cantando te nombra, después cantando se va. Si no sabes de quién es esa doliente ficción, buscará en tu corazón, que en tu corazón está.
Caché.
Qué lindo que es esto.
¿Va a ser la marcha nupcial?
¿Quiere que le haga un callito de la marcha nupcial? A ver si me acuerdo. Un pedacito también. A ver, puede ser. En medio.
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuántos juramentos, tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza forrado por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Esa es la marcha.
Qué lindo eso, ¿eh? Para Carla de Ensenada le piden viejo vals.
No, basta, basta de Hugo. Después hacemos un dúo, vamos a hacer una coral.
Bueno,
ya sabes que estoy perjudicado, déjeme respirar un
poco. Bueno, a ver.
Rosario de Mendoza pide The Word.
Va.
Dale.
Un, dos.
Thank you.
cuánto. El tema seguía en Radio Clásica, sí, después.
Sigue, sin fin.
Sigue hasta el programa de Club. Sí.
Bueno, aquí, a ver, ¿qué más hay?
¿Quiere hacer un dúo, Manu?
Bueno, vamos. ¿Va a ser el viejo vals?
No, 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 vamos.
¿Al viejo vals?
¿En mi bemol la quieres?
En mi bemol.
Cuando se llenan los cerros del sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bien, Nuria de Palermo pide La forma de mi corazón.
Bueno, eso es The Shape of My Heart.
Momentito que está, claro, pero ella
ha venido.
Dedicada también a los muchachos amigos de Villamitre. ¿Ganaron? Que hoy ganaron, sí, sí.
¡Qué grande!
Por paliza a José Hernández, no quiero decir nada.
¡Qué grande, loco!
Sí, son campeones.
Vamos largo nomás. Amigos nuestros que han ganado una final de básquet. Bueno, dale, dale.
Of my home.
Para Alberto de Bursaco, maestro, le piden In My Room.
Bueno, a ver si sale.
Muy difícil.
Maestro, acá Esteban de La Plata le pide el himno de Liverpool.
Sí. Bueno, dedicado a las personas, a los uruguayos que hay aquí, ¿eh?
Maestro, aquí alguien le pide la tarantela de la orgía para Pamela, la dedican.
¿Cuál era la tarantela de la orgía? ¿La del re menor?
Sí.
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a Cuesta Orgía, si te tupe de tu pereza. La Yanina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día, si te tupe de tu pereza.
¡Hey! Bien, maestro, nos queda un minuto, si quiere ir con mi familia.
Lo que usted quiera.
Yo me quiero ir con mi familia.
Bueno, muy bien. Vámonos cada uno con su familia del siguiente modo. Adelante, Barton, en la presentación.
¡Nos vamos, niños! ¡A ver esas palmas!
¡Vamos!
¡Venga, venga! ¡Vamos con esto, hombre! ¡Venga!
¡Esos niños!
Pues los niños.
No, no, ¿dónde están los niños?
Momentito.
¡Abre esas palmas, hombre! ¡Abre esas palmas, hombre!
Mi familia, señores, somos músicos de honores. Y tenemos,
¿qué tenemos?
Una orquesta,
una orquesta.
Tú quieres todavía escuchar la melodía.
Pues depende
el instrumento que tú tengas, que se diga. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como Hugo Martín.
¡Vamos, niños! ¡Abre las palmas, hombre!
¡Hombre, no puede ser!
¡Oye!
¡Que no anda el coso!
¡Pues vamos!
¿Qué coso? ¡El contrabajo,
pues
tú!
¡Pues que nunca toco el contrabajo!
¡Entonces lo tocaremos en contrabajo!
¡Oye, Paco! ¡Oye, Paco! ¡Que te han robado el contrabajo!
¡Y está!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
La letra, que me olvido la letra, cómpramela tú, que nadie se da cuenta, hombre.
Vamos,
hombre, con disimulo, con disimulo, tal que el público no caiga en la cuenta de que me he olvidado la letra.
Hombre, quería deber saberla.
Que no se tiene por qué enterar toda Barcelona.
Pues no está voz en Barcelona.
Hombre, ya me parecía por mi acento. Hombre, ¿qué dice que mi abuelita?
Pues vamos, que la nota es normal.
Me parecía.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
Hombre, despacio, despacio, me he olvidado otra vez, me he olvidado otra vez, que nadie se cuenta.
Pues llegamos todos de ahí.
¡Hombre, los niños!
Pues vamos.
Dime tú, por lo bajo. ¡Los niños!
¡Vamos, los niños!
Que toca el abuelo con el dedo.
Venga, venga, con el dedo.
Me caigo y me levanto.
¿Cuántas cosas se pueden tocar?
¡Hombre!
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, poro bon 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 bon.
¡Que ya hemos terminado!
¡Hombre!
¡Cállate! ¡Los niños! ¡Que saquen esos niños de aquí! ¡A callar, niños!
¡Ya ha terminado yo!
¡El espeje en la pala!
¡Fuera,
fuera, fuera! ¡Fuera!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 98%. El gobierno oficializó la aplicación de la ley de abastecimiento para los combustibles. Así, los valores se deben retrotraer al 31 de julio. La resolución de la Secretaría de Comercio ya fue publicada en el boletín oficial y rige a partir de hoy. Las autoridades buscan evitar el impacto en los precios de los productos y servicios indispensables para la población. Le otorgaron la prisión domiciliaria al represor Luciano Benjamín Menéndez. La medida fue dispuesta por el juez federal Alejandro Sánchez Freites, a pesar de la oposición de la fiscal federal Graciela López de Filoñuc. Menéndez está detenido en el penal de Bauer desde el 2 de julio de 2008 y está siendo atendido en el hospital militar por una neumonía. Mientras, militantes y dirigentes de organizaciones de derechos humanos protagonizaron un escrache en